La mafiosa. Becker, Stan River, Lorca, te entrevistan. Vas a responder todo. Todo.
Ahora sí, le presentamos a Mariana Heredia justamente sobre lo que estamos hablando. ¿Qué pasa con esos ricos que son tan ricos, que son el 1% del planeta, que por un lado los cuestionamos y por el otro lado quedan tan lejos? Vamos a contar que Mariana Heredia además es muy fan de dar clases. Me lo imagino diciendo, este año no doy clases y después volviendo a dar porque dice que le tomó el gustito. Es socióloga, que se recibió en la Universidad de Buenos Aires, es magíster, doctora en sociología por la Escuela de Humanidades en Ciencias Sociales de París, es investigadora independiente del CONICET en la Escuela IDAES, la de la Universidad Nacional de San Martín, donde también dirige la maestría en sociología económica. Y justamente este libro que presenta por Siglo XXI, lo que muestra es que hay un puñado de ricos y poderosos que siempre ganan y se ríe el resto, y del otro una mayoría del 99% que sufre distintos grados de privación. ¿Cuánto ilumina y cuánto confunde esta definición aritmética de la desigualdad? Esta es básicamente la pregunta de este libro, que es el 99% contra el 1%. ¿Por qué la obsesión por los ricos no sirve para combatir la desigualdad? Hola Mariana, ¿cómo estás? Te preguntamos esto, ¿sirve o no hablar del 1%?
Muchas gracias por la invitación y por invitarnos a pensar las desigualdades desde un lugar menos habitual, ¿no es cierto? En general, quienes estamos preocupados por las desigualdades, y en eso las ciencias sociales siguieron esa tendencia, nos preocupamos más por los pobres, ¿no? Por los que experimentan privaciones. Y el 1% se hizo famoso porque un economista francés, Thomas Piketty, sobre bases tributarias, empezó a demostrar que en las naciones europeas, pero sobre todo en los Estados Unidos, había una concentración creciente de la riqueza en un puñado de ricos globales. Un poco la pregunta del libro es cuánto esa idea del 1%, más allá de sensibilizarnos sobre estas desigualdades cada vez más profundas que se están presentando en las naciones occidentales, sirve o no para superar las desigualdades que nos preocupan a los argentinos, ¿no?
Entonces, en ese sentido, Mariana, trata de... quiero bajar un poco a tierra a este momento o a lo que nos ha pasado. ¿Cuánto de esto nos sirve para pensar o no la Argentina? O sea, ¿quién es ese 1%? Y no sé si pertenece al 1 o está en un eslabón más bajo, pero por ejemplo Mauricio Macri pudo ser presidente y para la gente que sea rico no era un disvalor, no es que se lo cuestionaba por la concentración, incluso bueno, por maniobras que están judicializadas, irregulares sobre los modos de hacer riqueza o irregulares sobre el uso del Estado para volverse rico, sino que le parecía, si es rico no va a robar y si es rico no necesita trabajar de la política, entonces eso es mejor, ¿no? O sea, ¿cómo funciona la idea del 1% en la política argentina?
En la política en Argentina, como en gran parte de los países occidentales, hace falta muchos recursos para organizar campañas electorales, movilizar militantes adherentes que en distintos espacios y territorios salgan a promocionar una candidatura. Entonces, más allá del caso de Mauricio Macri, es cierto que lo que uno observa es que cada vez es más difícil encontrar candidatos que no tengan una fortuna personal cuantiosa, ¿no? En el caso de los ricos argentinos, una de las sorpresas que yo me llevé es que no son ni particularmente numerosos ni particularmente ricos en relación con los ricos de los países vecinos y ni que hablar con los que se concentran en los Estados Unidos y Europa, ¿no? Sin duda existe un podio de ricos que son los que se registran en Forbes, pero una de las grandes cuestiones que plantea América Latina en la discusión sobre la riqueza es sobre la residencia del capital, ¿no? Cuando Piketty plantea el 1%, está pensando en los ricos norteamericanos. Ahora, los ricos norteamericanos acumulan su riqueza de negocios que no se circunscriben a la frontera de los Estados Unidos, ¿no? Ni a la frontera de los países europeos en el caso de los ricos europeos. Entonces, de hecho, en la Argentina lo que tenemos es una gran parte de la riqueza argentina en manos de personas que no residen en el país, una gran parte de quienes residen en el país con su riqueza en el extranjero. Entonces, eso complica mucho, ¿no es cierto?, la relación entre economía, sociedad y política, que es un poco lo
claro,
que se va
desgranando. Por ejemplo, para llevarlo a la práctica, esta semana en Brotes Verdes, Alejandro Berkovich contaba cómo Techín va a ganar distintas licitaciones más allá de las que ya tiene, pero que tiene la mayoría de sus fondos en un edificio en Uruguay, o sea, o en Panamá, o sea, fondos que van a fuga de dineros para países que en los que tiene que pagar menos impuestos. O sea, que pueden ser, de, aunque no lo sean literalmente, del imaginario del 1% de los más ricos, pero que esa plata ni siquiera es que ese 1% derrama algo acá, ¿no? Igual que Joy Lewis, por ejemplo, que tiene, no sabemos, tierras en la Patagonia, que esta semana lo obligaron a abrir un camino porque cerraban, digamos, se adueñaban completamente incluso del paso en la Patagonia. ¿Cómo se ejerce esa complejidad, esto de que los empresarios acá se llevan la plata para no pagar impuestos y ricos de otros lados vienen a Argentina y hacen casi como sus propios países dentro de territorios tan valorados?
Exacto, es fundamental esto que comentás de Alebarco, porque de algún modo da cuenta de la necesidad que tenemos de actualizar nuestras categorías, ¿no? Muchas veces nos quejamos de estar empantanados en una desigualdad social que no cede, pero a la vez seguimos pensando en las desigualdades como si estuviéramos en el siglo XIX y hubiera un gran propietario agropecuario que se maneja como si estuviera en la colonia. No, hoy el mundo financiarizado, integrado, plantea grandes complejidades, ¿no es cierto?, para comprender el capital y para intentar articularlo con alguna fórmula de bien común, ¿no es cierto? Y en ese sentido, si algo destaca a la Argentina, no es ni la magnitud ni de la riqueza ni el número de ricos, sí es la cantidad de recursos que se tienen en el extranjero, ¿no? Los ricos no creen en el país, los ricos argentinos en todo caso no creen en el país, y muchas veces son las inversiones extranjeras las que motorizan la economía local. Por eso hay algo de qué hablamos cuando hablamos de la nacionalidad o de la personalidad del capital, que se vuelve complicado, ¿no?
Hay, en términos burdos, ¿no?, pero ricos más buenos y ricos más malos, en el sentido de esto, hay ricos más nacionalistas o que, aunque esa desigualdad sea cuestionable en todo el mundo, pueden generar más proyectos productivos, incluso en términos más, bueno, que de antaño, ¿no?, generar más beneficencia en sus propios territorios, etcétera. Uh-huh. Yo tengo esta sensación del rico argentino muy mezquino, ¿no? No te liquida la soja.
Es buenísima la...
O sea, es más tío rico que ningún otro. Yo por lo menos tengo esa sensación.
Sí, en realidad el problema de la idea... Perdón, no te escuché el final, Luciana.
No, perdón esto, ¿no? Que tengo la idea de un rico argentino muy mezquino con el propio territorio.
Mira, en realidad parte de mi cuestionamiento y el cuestionamiento que se ha hecho en el mundo a la idea de 1% es que es una bolsa de gatos, ¿no? Que está ahí adentro, como en el término pobreza también, una gran heterogeneidad. Tenés ahí adentro gente que se la pasa circulando por el mundo y viviendo la dolce farniente, con tipos como el dueño de Facebook o Elon Musk, que transformaron tecnológicamente el modo en que experimentamos la contemporaneidad, y otros como como Coto en Argentina, que tienen gran cantidad de mano de obra que emplean para poder sostener sus fortunas, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, hay que pasar, me parece, de una noción solo cuantificadora de la riqueza para pasar a verla de manera más cualitativa. ¿Cómo se hace esa riqueza? ¿Cuáles son los incentivos que hacen que esa riqueza, más allá de la personalidad de los ricos, del mismo modo que con los pobres hay buenos, hay malos, hay egoístas, hay generosos, el tema es que la característica de las élites económicas, eso es lo que las define, es que buscan ganar dinero, ¿no? Como cualquier comerciante, empresario, medio o chico, para sobrevivir tiene que garantizarse un flujo de ganancias. Y desgraciadamente, la historia argentina reciente lo que muestra es que lo que se premia es a los más oportunistas y a los que menos sirven los intereses del país y de las mayorías.
Este año también, por lo menos pudimos leer el año pasado, entre el 2021 y el 2022, en la Argentina, un libro de un francés que se llama Franco Duvet, que se llama La época de las canciones tristes, ¿no? Me interesó mucho.
Buenísimo porque, libro.
A mí me interesa mucho pensar, bueno, ¿por qué hay tanta decepción hoy en la política, ¿no? Más allá de que estamos en un momento especialmente convulsionado en Argentina, ¿no? Una siente o escucha a personas que han participado activamente, militado mucho, que están en una gran decepción. Y él lo que dice es que la gente, en vez de enojarse con ese 1% más rico, se enoja con la de al lado, porque esta tiene un plan y no trabaja, porque esta, viste, que accedió a la jubilación. Buah, viste que está el hijo, trabaja en el Estado, ¿no? O sea, que la gente se la está agarrando con el que tiene más cerca, pero no se la está agarrando con el que tiene más lejos que es ese rico concentrado. ¿Vos coincidís con esto o crees que la idea de cebar a que nos, digamos, cuestionemos esos niveles de desigualdad tan grandes solamente puede generar que los pibes digan por qué se cuestiona a los ricos si nosotros también queremos ser ellos?
Coincido, digamos, con vos, con que el libro de Duvet es un tesoro. Yo diría que la Argentina plantea de manera todavía más grave algo de lo que a él le preocupa, ¿no? Que es que en la Argentina se han erosionado de manera profunda todas las instituciones públicas que comparten o deberían compartir de algún modo los ricos, los pobres y las clases medias, ¿no? O sea, yo creo que no va a haber una democracia frondosa en la Argentina hasta que no volvamos a confiar en la justicia, en la policía, en el periodismo, en la ciencia, ¿no es cierto? Entonces, hay algo también de ese malestar con el de al lado que expresa que muchas veces, después de las numerosas crisis que atravesamos, después de la experiencia traumática que genera la inflación y la especulación que conlleva, parece que estamos en una guerra de todos contra todos. Y en gran medida, parte del problema es que no podemos visualizar cómo revertir las desigualdades, cómo trastocar los mecanismos que permiten que algunos acumulen muchos más capitales, mucho más bienestar que los demás, ¿no? Entonces, conocer esos mecanismos es un poco desplazar la discusión, ¿no? Menos de la moralidad de los ricos y poderosos, que de qué modo esos ricos y poderosos están articulados con nosotros y cómo podemos socavar o revertir de algún modo la concentración de ventajas que de las cuales ellos se aprovechan, ¿no?
Tengo una pregunta sobre el tema de las mujeres. En general son muy pocas las que llegan a ese 1%, muchas son viudas o esposas o hijas, digamos, ¿no? No son la mayoría de ese poder concentrado. En la Argentina, por ejemplo, el 70% de los que pagan el impuesto a las ganancias son varones y en cambio el monotributo social, el 60% son mujeres, ¿no? O sea, claramente son más las mujeres pobres y más los varones ricos. Ahora, ¿sigue siendo un paradigma posible plantear, ¿no?, que más mujeres lleguen a lugares de poder, de decisión dentro de las empresas, la acción, que no sean ese 1%, estos sectores muy altos? O los últimos años y los últimos roles de mujeres nos están, digamos, haciendo trastabillar en esa idea que si las mujeres llegan a lugares de poder, aunque no cambien completamente el sistema, se podría democratizar la desigualdad económica.
Mira, por un lado, parte de los materiales empíricos de los que trata el libro se asientan en una base que armamos de elites políticas y económicas, de las cuales se concluye que el 98% de las elites políticas y económicas argentinas desde la dictadura hasta el 2015 son varones. O sea, la masculinidad del poder y la riqueza en el país es abrumadora, incluso en contextos donde se fueron adoptando cuotas de género, donde ha habido grandes líderes mujeres. ¿No? Es paradójico porque cuando uno mira, por ejemplo, el mundo de la economía, son las empresas más grandes las que premian en general los diplomas, ¿no es cierto?, la experiencia, y entonces hay más mujeres a veces en puestos gerenciales, en empresas grandes e internacionales, que en empresas pequeñas o medianas donde los hombres son abrumadoramente más numerosos. Parece que el tema es central y evoca por ahí la intersección entre las preocupaciones sobre la riqueza y el poder y los estudios de género, que es cuánto, ¿no es cierto?, esta nueva ola de reivindicación de los derechos de las mujeres puede desembocar en nuevas formas de construcción de valor, de voluntad, de autoridad, diferentes a estas más bien fálicas que son las que retrata el libro, ¿no? Uh-huh. En todo caso, el libro está dedicado a mujeres y en gran medida por la esperanza de que identificar cómo se manejaron las cosas hasta ahora pueda ser un punto de partida para que se manejen de otra manera, creo, de una manera donde la ambición sea más conciliable con el bienestar general.
Y la última pregunta en relación a esto que decías es, nosotros vamos y votamos, hoy hay una crisis de la política, pero también lo que sentimos más que nunca, además en estos últimos tiempos, es que finalmente los que votamos o las que votamos no gobiernan, ¿no? De hecho, bueno, entre por supuesto el atentado a la vicepresidenta y otras expresiones, sentimos que es una democracia cada vez más débil. ¿El poder económico en la Argentina es el que verdaderamente gobierna, que además vos le das este 98% de masculinidad, mientras que algunas mujeres parecen que ocupan lugares, pero los que en realidad deciden son el poder económico.
No es, o sea, los condicionantes de la democracia argentina no son solamente el poder económico, ¿no? Hay un montón de poderes, digamos, inconfesables, vamos a decir, en el sentido de que no pueden justificarse bajo un criterio explícito que condicionan de algún modo la democracia del país. Yo creo que, digamos, la obsesión por el 1%, del mismo modo que la obsesión por la Casa Rosada, obtura la discusión sobre la riqueza y el poder en la Argentina. Me parece, de hecho, el último capítulo, que se llama El gigante rosa con pies de barro, trata de por qué hay algo de la decisión presidencial que se ha hecho más débil y que no tiene que ver solo con la personalidad de quien ocupa el sillón de Rivadavia. Tiene que ver con los recursos económicos que maneja, con la capacidad de hacerse o no obedecer por los gobiernos subnacionales. Tiene que ver con cuánto los ciudadanos confían o no en la palabra pública y se acata o no las leyes, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay algo de abrir el cuadrangular y ver, digamos, cuáles son todos los elementos que hoy intervienen en la toma de decisiones y que no es nada más el que tiene la manija enfrente de Plaza de Mayo, ¿no? Que es la manera en la que en general tendemos a pensar estos temas. Y también otra de las maneras en las que se tiende a pensar los temas es que hay opciones indoloras que pueden dejar a todo el mundo contento, ¿no? Me parece que, digamos, eso es lo que nos lleva muchas veces derecho a las crisis. Y de algún modo lo que muestra el libro es, bueno, es difícil a la vez, digamos, evitar el extractivismo y seguir sosteniendo planes sociales masivos, puesto que una de las fuentes principales del Estado son los recursos que aportan al fisco la exportación de recursos naturales. En fin, plantear un conjunto de dilemas, ¿no?, que permitan de algún modo transitar caminos novedosos para pensar cómo se construyen proyectos, cómo se construye poder, cómo se construyen coaliciones, ¿no?, hoy en la Argentina, que es algo que evidentemente se revela bastante difícil.
Bueno, te agradecemos muchísimo, realmente es súper, pero súper interesante. Hablamos con Mariana Heredia, socióloga y la autora del libro que se llama El 99% contra el 1%, ¿por qué la obsesión por los ricos no sirve para combatir la desigualdad? Muchísimas gracias, Mariana.
A vos, Luciana, muchas gracias por la invitación.
Un beso grande.